vamos a hablar ahora con la gente de Wolra, de los ladrilleros, Federico Feltes, que está en línea en este momento. ¿Cómo está, Federico? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, audiencia. A ver, yo el tema que quería preguntar tiene que ver con la cuestión que el gobierno se dirime por estas horas. Primero, por ejemplo, hoy va a haber un anuncio para el sector de la economía popular. El gobierno va a lanzar un monotributo gratuito, una que se puede hacer a través de una app para blanquear a los trabajadores de la economía popular. Esto lo había adelantado ayer Emilio Pérsico, porque bueno, forma parte de este gran debate, ¿no?, que también ha instalado respecto de que si la gente que está en la economía popular trabaja o no trabaja, y esta discusión eterna en el argentino, que qué hacemos con los planes sociales, que el gobierno ha vuelto a tener ahora en agenda proponiendo esto de poder pasar los planes a empleo genuino. La opinión sobre eso.
Bueno, primero que nada, eso que decías vos sobre la discusión de los planes sociales, si los compañeros o los compañeros trabajan, hay que derribar ese mito. ¿De qué forma se puede derribar, digamos, planteando la necesidad de que, por ejemplo, 11 millones de compatriotas que se anotaron el IFE después de la pandemia y haciendo la zaranda, ¿no?, cobraron, llegaron, ¿no?, a ese beneficio, unos 9 millones, quiere decir que hay una porción importante de la Argentina que en estos 30, 40 años de concentración del capital han quedado expulsados y no han podido la posibilidad de tener un salario, un salario formal, ¿no?, en blanco, como se le llama, o despectivamente en negro. Entonces, me parece que la discusión a partir de los números, esa frase tanto que se dice en los medios o los que manejan los números, cifras, digamos, que se manejan cifras, es muy fácil de mitificar. Digamos, nuestros compañeros ladrilleros, por ejemplo, el 95% de la actividad ladrillera en la Argentina son trabajadores de la economía popular. Entonces, podemos plantearle a todos estos sectores que los ladrillos que ellos compran, ¿no?, que compran los sectores medios, que compran los trabajadores que tienen salario, o que compran las grandes empresas constructoras, o que compran los empresarios, las hacen nuestros compañeros.
Está bien, pero a ver, te digo algo, a ver, porque ustedes se posicionan, vendría a ser como la CGT de los excluidos, ¿no? O sea, siempre los movimientos sociales piqueteros en la Argentina, yo decía, son hijos de la crisis del 2001, en donde se pensó que cuando la economía se empezara a recomponer, se iba a ir desapareciendo, o sea, se iban a incluir, iban a ser tomados en la economía formal. Esto, desgraciadamente,
no,
sí.
Eso lo plantean algunos sectores.
Bueno, pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Esto, lo que pasó es que no solamente no sucedió, o sea, quedan todavía, o sea, no están incluidos en la economía formal, sino que además cada vez son más. Entonces, se mostró, por ejemplo, el gran aparato de los de estas organizaciones sociales, se mostró en la marcha del lunes, en donde por primera vez se juntaron con los sindicatos y fueron juntos, tuvieron siempre peleado, ¿no? Porque la CGT siempre los acusó de no trabajar.
Yo soy de CGT. Sí. Soy secretario de Economía Popular de la CGT Regional Paraná. Por ser, digamos, delegado del Sindicato de Ladrilleros en Entre Ríos. Por lo tanto, eso se saldó hace mucho tiempo, esa unidad entre los movimientos populares, entre los excluidos, los trabajadores de la economía popular y los trabajadores de la economía formal, que mal se dice, digamos, sino del movimiento obrero organizado, se saldó hace mucho tiempo, cuando se normalizaron las regionales de CGT y se normalizó a nivel nacional. Hoy es un hecho que después del acto del lunes, que no solamente fue en Paraná, sino a nivel nacional, las dos organizaciones, estas dos ramas importantes de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, se unieron en pos de plantear algunas reivindicaciones concretas que nosotros tenemos de hace mucho tiempo, tanto los compañeros de la actividad de formales como de la actividad informal. Eso fue esto planteado, eso lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Yo creo que diferencia puede haber en las cuestiones tácticas, pero la estratégica nosotros la tenemos más que claro, que tenemos que construir una Argentina con trabajo, digamos. Esto, digamos, es el discurso en general. Por ahí podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias coyunturales, digamos, que la hemos tenido, como vos decías, pero la mirada estratégica, digamos, de la Argentina que queremos, de un país con pleno empleo, de un país con desarrollo, con producción, con la posibilidad de generar que estos planes que vos decías hoy al principio realmente, digamos, generen empleo digno, porque esa es la mirada que tenemos todos.
Bueno, eso, por eso, sobre ese punto, ¿ustedes están de acuerdo con esto de que se puede generar el plan social, se puede pasar empleo formal?
Un empalme. Mirá, en la época de Macri, el empalme solamente fue del, creo que casi 800.000 planes que había en esa época, que aumentó muchísimo. Solamente el 10% se incluyeron como empleo en las empresas. ¿Por qué? Uno de los planteos era de los empresarios que necesitan los trabajadores es capacitación. ¿Vos necesitás nivel de capacitación? Bueno, tenemos que construir una política para eso. ¿De qué forma? Bueno, juntándonos, haciendo un acuerdo social, bueno, ahora se está planteando a nivel nacional generar un acuerdo con los empresarios, con los trabajadores, el Estado. Creo que es necesario para la coyuntura en la que estamos. Pero también, digamos, tenemos que tener la posibilidad de que los trabajadores tengamos opinión sobre eso.
O sea,
por ejemplo, acá en la Argentina, por ejemplo, la tarea de cuidado. Hoy tenemos nuestros compañeros que tienen 3 jornadas laborales por día y cobran lo que cobran el 30% de un trabajador que trabaja en el Estado, digamos. Su distinto de calafones, ¿no?
O sea, ¿ustedes están de acuerdo con el proyecto, pero quieren ser parte de las decisiones? ¿Eso me está diciendo?
Pero por supuesto.
Roberto,
si no siempre se van a armar propuestas políticas, se arma la política política sin nosotros, sin los trabajadores.
Yo le quiero agregar algo, porque perdón, Roberto, pero quiero completar alguna idea. Hay un cuestionamiento social de una parte de la sociedad que no es que estén en contra de lo que hacen los movimientos sociales, porque realmente lo que están haciendo es garantizar a veces muchos derechos que el Estado no puede hacer. El problema es que lo hacen con plata estatal. Eso, entonces, ahora, si ustedes también quieren ser parte de la decisiones, por ejemplo, este proyecto de empalme, estaríamos en lo mismo, ¿no?
Por supuesto. A ver, en otra etapa de la historia argentina, el movimiento obrero organizado fue parte no solamente de las decisiones, sino también de los gobiernos. Me acuerdo que los compañeros el lunes me comentaban que había hasta embajadores obreros tenía el movimiento obrero. Hoy, digamos, con otra característica que tiene la clase trabajadora, sumándole los movimientos populares que encuadran este gran mundo de los trabajadores de la economía popular, que representan hoy, digamos, la población económicamente activa de la Argentina. ¿Cómo nosotros no vamos a ser parte de las decisiones? Lo que pasa en los barrios lo saben nuestros compañeros y nuestras compañeras. Lo que pasa en la fábrica lo saben los compañeros de la CGT, la UOM, la SMAT, el SMAT. Lo que pasa en la construcción, los compañeros obreros de la construcción.
Entonces, Federico, usted
por ejemplo, el tema de hidrovía en Paraná. ¿Cómo no le van a consultar a los compañeros de grado y balizamiento? ¿Cómo no vamos a ser parte de las decisiones? Entonces, ahí, digamos, lo que vamos a profundizar siempre va a ser lo que venimos discutiendo, que yo creo que con Roberto lo hemos hablado varias veces, esta lejanía que tiene la política con la realidad social.
Sí, ustedes un poco también destacaron lo histórico del acto del 18, por esta característica que estabas hablando de la unión de la base del peronismo histórico, que son los trabajadores organizados, con todas sus características, ¿no? Con todas sus matices. ¿Cómo se mira eso en el marco de la autocrítica para revertir los resultados de las PASO FEDE? ¿Cómo se han organizado con la dirigencia? ¿Hay un reclamo todavía de las bases, de la militancia, sobre una dirigencia que estuvo bastante fría o en algunos casos ausente y eso se está revirtiendo para las de noviembre? ¿Cómo se capitaliza eso en voto, que en definitiva significa acceder al poder también, ¿no?
Mirá, nosotros somos peronistas. Si pierde el peronismo, los primeros que perdemos somos nosotros los trabajadores. Si nosotros no revelamos el esfuerzo, si no vamos casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, digamos, merendero por merendero, comedor por comedor, si no vamos por unidad productiva, a hablar con los compañeros, convencerlos, que no sean engañados por los medios de comunicación, si no planteamos la necesidad de que el peronismo vuelva a ganar las elecciones, vienen por nosotros, viene por la reforma laboral, vienen por todas esas cuestiones que hemos logrado conquistar a lo largo de la historia. El acto del otro día significó un espaldarazo muy importante para el peronismo entrerriano, digamos. Es un acto que lo hicimos los trabajadores y las trabajadoras, estas dos ramas históricas que hoy están, están en la Argentina, para tratar de intentar dar un espaldarazo y de dar vueltas a estas elecciones que se dieron en Entre Ríos. Nosotros vamos a poner toda la estructura para que esto se dé vuelta, porque sin la victoria, digamos, nosotros somos los que más complicados vamos a estar.
Está bien. Federico,
la política esto lo sabe.
Está bien. No, yo lo que quería acotar es que ustedes dicen queremos ser parte del Estado. Ya son parte del Estado. Le quiero aclarar que el Movimiento Evita forma parte, son funcionarios, etcétera, digamos.
No, pero no parte del Estado. Una cosa es ser parte del Estado, ser parte de las secretarías donde estén los compañeros, los ministerios, y otra cosa es ser parte de las decisiones estructurales de un país.
Si se refiere al presupuesto, también manejan muchísimo presupuesto. Por eso, de hecho, esa capacidad de fuego político que muestran ahora tiene que ver con eso, con la distribución de los recursos que quedaron en manos de las organizaciones sociales ahora.
Es lo mismo que ustedes hablaban con el tema de los precios. Acá hay una puja distributiva.
Ajá. Claro, lo que pasa es que acá usted me está reconociendo...
Vamos a pujar para defender a nuestros compañeros,
Usted me está reconociendo que manejan presupuesto del Estado y que son parte del Estado. Entonces, por eso yo le digo, hay mucha gente que eso lo puede cuestionar, ¿no? Porque hasta qué punto eso es legítimo respecto de lo que se ve en territorio, la barriada y demás, ¿no? En definitiva, se están peleando por los recursos.
Y que lo que pasa es que ese es el problema fundamental. ¿Cómo se repartió la torta en la Argentina históricamente? Ah. El 50-50 fue en el 73.
Sí, bueno, después eso.
Nunca más.
Sí, sí, un poco.
De 83 para acá, la política no resolvió nunca más nada.
Desmitificar esa discusión, darla y que no se concentre justamente el aporte del Estado, que justamente lo pagamos todo desde que compramos un paquete de galletita, no se concentre en los generadores de precios, en las multinacionales, en los
pero
grandes.
Pero lo que pasa es que de última los sindicatos lo votan los afiliados, pero las organizaciones sociales están puestas a dedo. Es una discusión distinta, me parece a mí.
Igual. Uh-huh. Aclaro esa situación. Los compañeros de los movimientos populares hoy están construyendo la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Los compañeros votaron su conducción en la asamblea, en la sede de la UTEP.
Hay orgánica.
Ellos tienen comisión directiva, están peleando por la personería gremial. Eso se está trabajando, ya tienen la personería. Pero es un mundo nuevo. Por supuesto, siempre el mito está del compañero y la compañera, el pobre que no trabaja, que va al comedor, que no quiere laburar por el plan. Eso es mentira, digamos.
Bueno.
Hay que desmitificar eso y los medios de comunicación tienen un rol fundamental para que eso no suceda. Porque muchos compañeros nuestros viven de esos planes y lo complementan con el trabajo diario que hace, la changa diaria, lo que van a cortar el pasto, van a cortar un horno de ladrillo.
Sí, en todo caso la vara de la moral, digamos, que sea todo para igual, digamos, hay un precandidato, hay Milei, que el familiares directos accedían a los repro, a la asistencia del Estado, esas cuestiones de que hablan de la
casta. Díganme ustedes, ¿qué empresa no fue subsidiada en los últimos años?
La empresa del mismo Macri, todos recibieron reporte. Sí, totalmente. Entonces, bueno, se discute cómo se reparte la torta.
Bien.
¿Hacia dónde va direccionado ese subsidio?
Federico, te agradecemos mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
La charla, ¿eh? Muchas gracias.
Dale, gracias.
Hasta luego. Federico Feltes de Wolra, que son los ladrilleros.